El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Son las 7:30 en nuestra comunidad y a esta hora el United, el Manchester United, todavía no se ha llevado ni a Casemiro ni a Joao Félix. Pero bueno, cualquiera lo descarta porque estos próximos días pueden ser una locura. Los ingleses tienen mucho dinero y ya veremos si Casemiro, sobre todo Casemiro, fuerza su salida del Madrid. Bueno, hablamos enseguida del mercado de fichajes, también del europeo de atletismo, donde hoy Cienfuegos se ha clasificado para la final de martillo, va a ser nuestro representante y donde esta noche puede hacer algo grande Asier Martínez en los 110 metros vallas, aunque de momento seguimos en las 5 medallas que conseguimos ayer, gracias Bonilla, sobre todo al gran Katir.
Así es, porque Mohamed Katir se proclamó subcampeón de Europa de 5.000 metros con su mejor marca de la temporada, solo batido por el noruego Ingstisen. Katir, tras la medalla de bronce conseguida en el Mundial, cierra un año mágico con la plata de Múnich.
Las dos. Una ha sido mundial y otra europea. Sinceramente, yo creo que Eugene es más importante, es un mundial, pero una medalla no es fácil de ganarla. Sinceramente, me siento feliz con las dos. Ha sido una carrera muy sucia, o sea, que era imposible correr bien. Éramos 25 personas para una carrera lenta.
Eusebio Cáceres, sin embargo, se quedó a un paso del podium en la final de longitud que ganó el griego Tentoglu. Terminó Eusebio cuarto lugar con un salto de 7.98, lejos de su mejor marca de esta temporada, que estaba en 8.15. La cara de la desolación la mostraba el saltador de O'Neill tras la prueba con unas palabras que sobrecoge.
No te sé explicar. Literalmente es que me jode ser tan malo a veces. Y no te sé explicar por qué. Entonces no lo sé. Mi condición física es increíble. Estoy bien. Cuando le pegaba fuego al cuerpo, se me iban todos los saltos por todos lados, menos para donde tenían que ir. Y sin más.
Bueno, como te decía, Asier Martínez además se ha clasificado para las semis de los 110 vallas. Hay que estar atentos esta noche porque si entra en la final se corre a las 10:22.
Hablamos de baloncesto. España cayó 77-82 ante Lituania, compitiendo hasta el final, pero dejando claro que no van a ser muy favoritas en el próximo europeo. Minutos para Garuba, buena aportación de los hermanos Hernán Gómez. El mejor de la selección fue Willy Hernán Gómez con 22 puntos.
No creo que solo fuera mi incidencia. Creo que todos jugamos a lo mismo. Creo que nos beneficia mucho correr, presionar. No tenemos el talento que había en los años pasados, que dabas el balón y conseguían canasta. Entonces tenemos que hacerlo en equipo. Tenemos creo que un ritmo alto de juego nos beneficia bastante a todos y creo que esa ha sido la clave.
Rudy Fernández y el propio Willy Hernán Gómez no han viajado a Lituania para el partido de mañana por la tarde y se reincorporarán al resto del grupo en Pamplona.
Y hay dos equipos de nuestra comunidad que siguen fichando, que siguen formando su plantilla. Por ejemplo, el Carpus Fuenlabrada y el Movistar Estudiantes. Los fuenlabreños han firmado a un neoyorquino, Lasan Cromac. Es un tirador de 1,98 que viene de la liga francesa. Los del Ramiro se han reforzado con el estadounidense también, Mark Hughes. Este ha jugado aquí en España, en Lleida, en la Leb Oro, otro tipo especialista en hacer puntos.
En tenis, en el Master 1000 de Cincinnati, victoria de Carlos Alcaraz y derrotas de Pablo Carreño, Davidovich y Albert Ramos. Esta madrugada regresa a las pistas Rafa Nadal ante el croata Borna Koric. No es una prioridad, pero el manacorí tiene el número uno del mundo a tiro.
No es lo que persigo, tal y como dije al principio de la campaña. Si por alguna razón sucede, porque estoy jugando el torneo o los torneos muy bien, pues maravilloso, por supuesto. Significa mucho para mí tener esa oportunidad, algo que probablemente nunca espero que pueda volver a suceder. Pero aquí estamos.
Al margen de Nadal, Roberto Bautista jugará ante Marco Girón, Alcaraz se medirá a Marin Cilic y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa se enfrentan a Rybakina y Tomajinovic respectivamente.
Y ojo a noticia en ciclismo, la UCI, que es la Unión de Ciclismo Internacional, ha dado a conocer el positivo por tramadol de Nairo Quintana en el último Tour de Francia. Así que ha sido descalificado. Esta sanción implica la pérdida de sus resultados en la carrera francesa, pero va a poder correr, sin embargo, la Vuelta a España, que comienza ya, que comienza el viernes. Y además, Alex Aramburu de Movistar ha vencido en la segunda etapa del Tour de Limousin.
Mercado muy parado en los conjuntos de fútbol de nuestra comunidad. Tan solo el Club Deportivo de Leganés se ha movido presentando al central procedente del Elche, José Manuel Sánchez, más conocido por Josema. El central de 26 años tiene claro el objetivo de la entidad, pero se muestra muy ambicioso.
Lo primero son los 50 puntos, luego ya a partir de ahí veremos lo que sucede. Pero sí que es verdad que soy una persona positiva, creo que no puedo venir aquí ya pensando solamente en la salvación. Tengo ilusión, veo un equipo comprometido, un equipo trabajador, y yo creo que muchas veces pasa que trabajando y día a día al final te ves ahí y es posible que lo consigamos.
Y esta mañana en Valdebebas se ha jugado un amistoso entre Castilla y Fuenlabrada. Ha ganado el Fuenla 4-3, luego te hablamos de ello. Pero precisamente ahí, en Valdebebas, mañana va a iniciar su camino en la Liga de Campeones las chicas de Alberto Toril, el Real Madrid femenino, que juega una ronda previa a partido único a partir de las 9 de la noche contra las austriacas del Sturm Graz. Si pasan, entran en la final de esta primera ronda, tendrían que pasar una segunda para luego llegar ya a la definitiva fase de grupos.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues está entrenando el Atlético de Madrid, ha entrenado esta mañana el Real Madrid. Hola, Carlitos Rodríguez.
Buenas tardes.
Esta mañana ha entrenado Casemiro, que sepamos todavía está en Madrid, sí, ¿no? Y sigue siendo jugador del Real Madrid.
Sí, 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 no, de momento sí, de momento sí. Evidentemente, bueno, pues el interés del Manchester United que destapaba a los compañeros de marca es un hecho, es real. Uh-huh. Porque el United ha comenzado la temporada como ha comenzado, horrible, colista, perdiendo y además por goleada contra equipos de media tabla o incluso para abajo de la Premier, y está claro que se ha fijado en el brasileño como uno de sus posibles refuerzos. ¿Hay caso? Pues hay caso en tanto en cuanto Casemiro está valorando la operación, es decir, el Real Madrid tiene claro que no quiere venderle, que no quiere deshacerse de él, porque le entiende, y para Ancelotti es un futbolista absolutamente... No se diría imprescindible, seguramente no, porque imprescindible yo creo que no hay nadie, pero sí muy importante. Pero la pelota está en el tejado del futbolista. Y claro, la oferta del United, Nacho, es mareante, porque a mí me comentaban esta tarde a primera hora que el equipo inglés está dispuesto a doblar la ficha de lo que cobra actualmente en el Real Madrid, que más o menos, por lo que he podido saber, después de la última renovación hace un par de años, ajá, está en torno a los 7 millones limpios netos por temporada. Así que estamos hablando, claro, de pasar de cobrar a 7 a 14. Y eso, para un futbolista de 30 años, pues evidentemente mucho dinero ya.
Ahora entramos en más detalles. Está entrenando ahora mismo en la ciudad deportiva de Majadahonda, el Atlético de Madrid. Bonilla, ahí está Miguel Ángel Gil, está también el director deportivo, pero está Joao Félix, que sepamos va a seguir siendo jugador del Atleti, al menos hoy.
Sí, sí, va a seguir siendo jugador del Atlético de Madrid, está entrenando con la totalidad de la plantilla a las órdenes de Diego Pablo Simeone y, como tú bien has comentado, con la presencia de Miguel Ángel Gil Marín, el director general del conjunto del Atlético de Madrid, que habrá llegado, se habrá acercado al Cerro del Espino para comentar a Diego Pablo Simeone e incluso al propio Joao Félix las últimas noticias después de que el conjunto rojiblanco haya filtrado a determinados medios de comunicación que ha rechazado una oferta de 130 millones de euros por el futbolista portugués.
O sea que el Atlético de Madrid no desmiente la oferta, sino que dice sí, nos han llegado 130 millones de euros del United, pero decimos que no porque la cláusula es de 350. O pone los 350 o no se va.
Así es, yo creo que más o menos está ya, así ya, contado, y situación. Es lo que ha hecho el Atlético de Madrid.
Bueno, volvemos al Madrid. Carlos, entonces, sí. Casemiro, puede ser que él fuerce la situación. Tiene contrato hasta el 25 y puede ser que diga, oye, mira, yo aquí ya he cumplido una etapa y a partir de ahora lo que quiero es hacer caja los 5 años que me quedan. Es posible, desde luego, si es por el club y por Ancelotti no se mueve.
Eso es, sí, porque aquí, por ejemplo, con respecto a lo que acaba de contar Bonilla y el Atleti, el Madrid no ha recibido ninguna oferta oficial del Manchester United. ¿Por qué? Porque el United está esperando a que el futbolista le dé el sí, le dé el ok. Hasta que no tenga el ok de Casemiro, si lo tiene evidentemente, entonces sí pondría sobre la mesa una oferta que, bueno, es una pura especulación. Desde Inglaterra, de Telegraph, ha hablado esta mañana de 60 millones de euros. Posiblemente el Real Madrid quiera algo más. E incluso se está hablando que por menos de 80 no lo venderían, por el precio que les ha costado a Tchouaméni, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso, esto sería un paso posterior. Lo que sí está confirmado, Nacho, es que con el jugador se han puesto en contacto, con el entorno del jugador, con la agencia de representación del jugador, con esa oferta mareante, que ya te digo, dobla lo que ahora mismo le paga el Real Madrid, y a partir de ahí, siendo un futbolista, como digo, importantísimo para Ancelotti, no quiero desprenderse de él, y por supuesto el Real Madrid respeta en este caso lo que su técnico quiere, si al final fuese Casemiro el que tomara la decisión, porque entiende que es lo mejor para él y para su carrera deportiva, entonces el Real Madrid sí accedería a valorar la oferta y a pensarla, y por supuesto, entendiendo que esa posición este año y en las sucesivas temporadas, con el trabajo que se ha venido haciendo, con el fichaje primero de Camavinga, ahora de Tchouaméni, etcétera, etcétera, podría estar más o menos cubierta.
Rápido, quitando Casemiro, sobre Asensio, sobre Odriozola, sobre el resto, no hay novedad, ¿no?
No, no hay novedad. Bueno, lo de Odriozola yo creo que se hará más pronto que tarde. Ofertas de la Premier tiene y al final yo creo que no habrá problemas para que se marche de nuevo. Y en el caso Asensio, tiene pinta que si vuelve a pasar el sábado en Vigo lo que pasó el pasado domingo en Almería, pues seguramente apretará para salir porque tiene pocas opciones de jugar. Y ahora mismo es el único de los jugadores con nombre que de momento no ha tenido ni un solo minuto en lo que llevamos de temporada y partidos oficiales.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, en el Atlético de Madrid, evidentemente hay superpoblación en la zona alta, arriba Bonilla, y además son todos tíos que tienen argumentos para considerarse importantes, no te diría casi que titulares, pero Griezmann, Morata, Joao Félix, está Acuña, está Correa, que lo hizo muy bien, y que dirá, bueno, ¿y yo por qué no voy a jugar? Si siempre que he jugado he cumplido. O sea que realmente hay muchos jugadores.
Y Joao Félix,
claro, y Joao Félix. Digo, suponiendo que el Cholo va a jugar siempre con dos, un Joao Félix Morata, un si no está Morata entra Griezmann, ¿qué sitio tiene Cuña? O sea, hay algunos de esos que pueden estar preocupados a estas alturas de la temporada.
Sí, evidentemente, porque los minutos no se van a regalar y habrá jugadores que no tengan esa importancia dentro del equipo que podían tener en la temporada anterior. Pero ya no solo hablamos de esos cinco futbolistas, es que hombres como Carrasco, como Lemar, también podrían incorporarse en esa zona de ataque del Atlético de Madrid. Es decir, que sí, por lo menos en esa delantera, con esos cinco futbolistas, el Atlético de Madrid tiene overbooking.
O sea, que cabe la posibilidad de que si el Atlético de Madrid ha rechazado la oferta por Joao Félix, el siguiente en recibir la llamada, si es que no la ha recibido ya, pueda ser Cuña, porque es el que de todos los de arriba, el que quizá ahora apunte a tener menos minutos. Nuestro sabio en cosas del Atleti es Juan Sabas. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya has visto, el Atleti sí que confirma que el United ha puesto más de 100 millones por Joao Félix, pero el Atleti dice que no lo vende. ¿Tú esta historia cómo la ves?
Hombre, no sé si es real la oferta. Es una oferta muy interesante, ¿no? Pero otra cosa es la confianza que tenga el técnico y el club en Joao Félix. Sabemos que es el futbolista diferencial, futbolista diferente, que sobre el terreno de juego el otro día estuvo espectacular, dio casi todos los pases de gol y jugó muy bien, le faltó con la guinda de marcar, pero no tiene esa regularidad desde que llegó, no ha llegado a tener unos grandes números, y es verdad que a cuentagotas hemos visto que es un gran futbolista. Pensábamos que esta podía ser la temporada definitiva de su explosión, ha empezado muy bien, la pretemporada ha estado bien y en Getafe estuvo muy bien. Ahora ya depende del chico, que le respete las lesiones, que tenga la continuidad del Cholo y que siga ofreciendo ese nivel.
Juan, ¿tú crees que gente como Mateo Cuña puede estar preocupado a estas alturas de la pretemporada viendo lo que tiene por delante?
Hombre, se suponía que podía salir algún futbolista. Morata era el que más se señalaba.
Sí, ¿no? pero ahora es intocable. Morata es intocable. Joao Félix es intocable y Griezmann también. Te queda un cuña y correa,
¿eh? El problema que hay es que hay mucho gallito en el corral y que no todo el mundo se mentaliza para entrar desde el banquillo teniendo un nombre como Antoine, por ejemplo. Antoine tuvo una predisposición el otro día increíble, entró enchufadísimo al partido, pero ¿tú crees que si la dupla de delanteros la misma, Morata-Joao, con el paso de los partidos no se va a quemar la figura de Antoine? Pues a lo mejor se querrá ahí. Mateus Cunha seguramente sea el futbolista de todos los que han nombrado que sí coja ese rol junto con Correa de entrar desde el banquillo y cambiar
pero tiene que asumirlo y si en los próximos días él ve que apunta a suplente, muy suplente, pues igual también fuerza la salida, ¿no? Y por ahí el Atleti recupera dinero.
Hombre, hay overbooking de delanteros muy buenos, además, un nivel todo magnífico, pero es verdad que si pasa el tiempo y no juega, pues muchas veces el futbolista lo quiere jugar, es feliz jugando y dentro de un terreno de juego y contando con la confianza del entrenador. Si no la vas a tener, pues lo mejor muchas veces es marcharse donde pueda gozar de minutos.
Bonilla, del resto del Atleti, estamos solamente hablando de la parte de arriba, del resto no, en teoría ya arreglaron lo del lateral derecho, es decir, en el mercado, en este mercado, en los días que quedan de mercado, no debería pasar nada, ¿no?
Yo creo que no. Si no sale nadie, puede haber alguna que otra incorporación. Si se encuentra un chollo en el camino del Atlético de Madrid, de un central o un lateral derecho que pueda ocupar también la demarcación de central. Pero por lo demás, no parece que el Atlético de Madrid vaya a ir al mercado en estos próximos días.
Bueno, pues ahora seguimos hablando con Juan Sabas porque quiero conocer su opinión sobre ¿cuándo debería empezar y cuándo debería acabar el mercado de fichajes? Pero unimos al enfoque del deporte, al director deportivo del Fuenlabrada, a Miguel Melgar. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta mañana partido importante de pretemporada. No pasa de ser un partido de pretemporada, pero habéis vuelto a la cita tradicional, la visita a Valdebebas para jugar contra el Castilla.
Sí, algunas veces nos toca con el juvenil, otras con el primer equipo hemos jugado también y con el Castilla habitualmente. Bueno, yo creo que es un buen sitio para ir, todos los equipos queremos ir porque las instalaciones son buenísimas, porque el trato es muy bueno y bueno, pues al final es partido de entrenamiento donde lo importante es que no se lesione nadie y no se ha lesionado nadie, ni del Castilla ni nuestro.
Bueno, el partido lo ha ganado el Fuenlabrada, 4-3, hemos visto ya esta mañana, Miguel, esa mezcla que va a formar la nueva plantilla del Fuenlabrada. Esos veteranos como Juan Mairiba, Sotillos, Cristóbal, Iván Salvador, pero con otros de los nuevos. Por ejemplo, con Diego García, el chico del Leganés que ha hecho 3 goles.
Sí, es que yo creo que, bueno, lo dijimos al finalizar la temporada pasada y que nos tenía que servir como experiencia y aprendizaje. Yo creo que en 6 años que llevamos aquí, pues uno nos hemos salido del ADN y del carril del Fuenlabrada y nos hemos equivocado. Yo creo que lo primero, antes de pensar en objetivos de ascender ni nada por el estilo, es recuperar nuestra esencia, recuperar el Fuenlabrada, y yo creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Todavía hay mucho trabajo por delante, pero sí que es cierto que me gusta mucho lo que veo, el trabajo del cuerpo técnico, del míster, los jugadores. Bueno, estamos en pretemporada aún.
Miguel, cuando dices que hay mucho trabajo por delante, trabajo del entrenador, también trabajo tuyo, es decir, ¿qué le falta a la plantilla? ¿Qué tiene que llegar?
Bueno, al final todos, y digo cuando digo todos, es todos, en primera, segunda o segunda B, te tienes que adaptar un poco a lo que te puedes gastar, a lo que puedes firmar. Nosotros, lógicamente, todavía somos un equipo que nos faltan jugadores, pero tanto el míster como el presi como yo tenemos reuniones habitualmente. Creo que con un centrocampista que estamos a punto de firmar, de corte defensivo que nos ayude en juego aéreo, y un punta más, yo creo que podemos estar bastante contentos de la plantilla que tenemos. Y digo esto porque tenemos jugadores versátiles, jugadores que pueden jugar en distintas posiciones, tenemos velocidad, tenemos creo que fuerza también, talento. Arriba, donde todo el mundo es muy difícil firmar y donde es complicado tener buenos delanteros, pues de momento contamos con Diego y con Amigo y estamos muy contentos porque además Fer Ruiz puede jugar ahí o incluso Iván Salvador, pero creo que todavía nos faltaría alguna pieza más arriba, ¿no?
El mercado está abierto para los equipos de primera preferente como el Fuenlabrada, para los de segunda y para los de primera. Sabas, Melgar, escuchar lo que ha dicho hoy Emery.
Creo que el mercado se cierra el 31 de agosto, tiene no tiene mucho sentido, aunque los que toman la decisión durante muchos años verán algún sentido a lo que los demás no lo vemos. Cuando yo creo que lo lógico sería pues cerrar a principios de agosto, no sé, proponer una fecha, un 12 de agosto, un 15 de agosto, un 5 de agosto.
Melgar, para Emery no tiene ninguna lógica que el mercado siga abierto una vez que ha empezado la liga. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, al final bastantes problemas tenemos todos como para preocuparnos de eso. Es cierto que el problema que tenemos todos los equipos en general y los entrenadores también como Emery es que hoy en día el futbolista ha cambiado la mentalidad y para mal. Yo creo que Juan, que ha sido futbolista profesional, incluso ha sido compañero mío y le mando un saludo desde aquí, pues te podrá decir, antes cuando tú estabas en Primera División, o en este caso a Juan le tocó en el Atlético de Madrid y no jugaba lo que quería, estaba loco por irse a otro lado, se fue al Betis, se fue, yo me ocurrió lo mismo en el Rayo, no jugaba y quería irme. El jugador de hoy en día es cómodo, no tiene problemas en pensar que no va a jugar, no tiene prisa en verano, o sea, es un sinsentido, pero que cada día se va acentuando más y va a dar más problemas.
Juan, ¿cómo lo ves?
Bueno, saludar a Miguel, que es verdad que fuimos compañeros y guardamos una amistad grande desde que coincidimos en el Albacete, y desearle la mayor de las suertes al Fuenlabrada, que vuelva al sitio donde se merecen, que es en segunda. Hombre, Emery lo dice porque él tiene ya su planteamiento de equipo, sus esquemas y su forma de trabajar y su grupo cerrado y te viene una oferta por un jugador, ¿no? Entonces te puedes estabilizar un poco y te manda a ti, si te quitan un futbolista te mandan al mercado. Yo creo que también debería, al final el fútbol debe ir a mejor cambiando en cosas coherentes, y yo creo que es una cosa coherente que si ha empezado la liga, pues se cierre el mercado, ya las plantillas están cerradas y los cuerpos técnicos pueden trabajar tranquilamente y con lo que tienen.
Por cierto, que Emery también ha hablado hoy de la posibilidad de que Cuenca vuelva al Getafe.
Bueno, hasta el 31 de agosto no se puede confirmar nada, pero yo he hablado con el futbolista y he tenido conversaciones de continuidad aquí, en las dos direcciones, tanto lo que él piensa, lo que pienso yo, lo que pensamos nosotros, y él está haciendo un buen trabajo, está muy implicado. Entonces, no, ciertas informaciones que puedan ir de fuera, pues yo en principio me fío mucho más de las mías y de las internas que tenemos que las que vienen de fuera.
O sea, Emery casi lo descarta, lo de Cuenca para el Getafe. Entonces, Megar, me quedo con que el Fuenla va a fichar mañana o pasado un centrocampista.
Sí, y bueno, llevamos tiempo detrás de él. Creo que nos va a venir fenomenal porque es muy fuerte, lo conocemos todos. Va a ser...
Di el nombre, Miguelito, di el nombre.
No, Juan, hasta que no se firme, que te voy a contar una anécdota que nadie sabe, pero yo hemos tenido, mejor dicho, el año pasado un jugador que vino al club, que hizo la entrevista con el club, con nosotros, hizo el reconocimiento médico, estamos esperando a su agente para firmar, vino otro equipo, le dio el doble dinero y se fue. Entonces, creo que no vamos a volver a caer en ese error.
Melgar, espera, que me la has puesto votando. Mira lo que ha comentado esta mañana el director deportivo del Leganés, Chema Indias, sobre la situación de Javi Hernández, que resulta que está en su casa, no puede entrenar porque tiene un estado de ansiedad tal, porque quiere irse, no acaba de cerrarse el fichaje. Y claro, Chema Indias, el director deportivo del Leganés, ha explicado la situación así.
Es verdad que en el inicio de mercado, muy muy pronto, aparece el Toulouse, equipo francés de primera división que acaba de ascender, y nos hace una oferta formal por escrito, como hay que hacerlas, ¿no? La oferta es baja, el club la rechaza, y es verdad que al poco tiempo, no demasiado, hace una segunda oferta, ¿no? Siguen sin subir demasiado, pero bueno, es una oferta formal, no puedo negarlo, y a partir de ahí el Toulouse desaparece. No os quiero engañar y no quiero mentir por lo mismo que os digo. Un día, de manera muy, muy informal, incluso antes de acabar la temporada, el Rayo Vallecano me pregunta por la situación de Javi, si lo venderíamos. Digo que vender no lo vendemos, que si ellos quieren que hagan una oferta. No hay oferta formal por escrito de traspaso del Rayo Vallecano en ningún momento. En ese momento, de manera de boca a boca, me dice, ¿lo venderíais por esta cantidad? Le dije, ¿qué estás, de cachondeo o qué? Ninguna oferta formal de traspaso por parte del Rayo Vallecano, y aparece en escena el Girona, ¿vale? El Girona, es verdad que el club viene a por Javi, llega el Girona a un acuerdo con el Club Deportivo Leganés, un acuerdo cerrado por el 50% del Club Deportivo Leganés, dan por hecho que por el otro 50% van a llegar a un acuerdo con el Leganés, con el Real Madrid, perdona, y donde nos dijeron que íbamos a cobrar uno documentado y mandado por escrito, pasamos a cobrar medio, porque el Real Madrid no acepta las condiciones y están en su derecho, porque son tienen el 50% de los derechos del jugador. A partir de ahí la operación se cae y a partir de ahí no se puede cerrar con el Giro, ¿no? Pero no por culpa del Leganés. A partir de ahí, en las últimas fechas ha aparecido el Rayo Vallecano, jamás hablando de traspaso, sino hablando de la posibilidad de una cesión con opción de compra. Y a la vez ha vuelto a aparecer el Girona, ¿no? Y en eso estamos.
Bueno, igual los oyentes alucinan, Milgar, pero este es tu día a día, ¿no? El que explica a Chema Indias, ¿verdad?
Sí, pero es que, bueno, Chema, que además es un muy buen profesional, sabe que esto ocurre.
Sí, sí.
De hecho, te podría contar alguna anécdota nuestra con el Leganés, que no viene a cuento, pero es que es lo que ocurre, es así. Son cosas que los clubes, hay veces que no cuentas tú con un jugador porque el rendimiento no es bueno, uh-huh, y el jugador se agarra el contrato, y otras que tú quieres que siga, que continúe, el jugador se quiere ir y, bueno, son líos. La verdad es que estamos acostumbrados, da igual que estés en primera, en segunda, en primera red, son problemas diarios que tienes que afrontar, ¿no?
Así es. Bueno, mucha suerte para el Fuenlabrada. Ya contaremos mañana quién es ese centrocampista que está a punto de llegar.
No puedo decirlo. Mañana lo sabréis, que en principio firma por la mañana, pero lo vais a conocer y bueno, yo creo que nos viene fenomenal, nos va a ayudar mucho en el equipo y ya solo nos faltaría el delantero, que también es verdad que estamos, digamos, un mes y medio detrás de él y bueno, estamos intentando apretar para tenerlo cuanto antes.
Bueno, pues nada, lo dicho, suerte para el Fuenlabrada, un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, Miguel.
Juan, están buscando un delantero, pero llegas tarde.
Yo ya no estoy. Yo estoy en la playita, descansando y pues, cargando pilas para el siguiente partido en el Civitas.
Sí, sigue ahí. Bueno, muchas gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Antes de terminar, vamos a la redacción de deportes de Telemadrid para que Callejo nos adelante de qué van hoy los deportes.
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en los deportes de Telemadrid, además de tocar los focos que están alumbrando ahora mismo en el Real Madrid a Casemiro por ese interés, parece que repentino, del Manchester United, que está dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse con los servicios del brasileño. También apuntan a Joao Félix en una situación un poco desesperada y rocambolesca en el conjunto inglés. Precisamente Joao Félix ahora mismo maravilla en el Atlético de Madrid y ahí muchas miradas puestas en este inicio fantástico de temporada del futbolista portugués. Vamos a contar la historia de Egan Bernal, el ciclista colombiano que ha regresado a la competición a disputar el Tour de Dinamarca 204 días después de un accidente que estuvo a punto de costarle la vida. Han llegado ahora testimonios de médicos que dicen que es un auténtico milagro que no solo esté compitiendo, sino siquiera que se haya recuperado. Y hablaremos, claro, de Rafa Nadal, como habéis hecho vosotros, en Cincinnati, regresa después de 40 días recuperándose de su última lesión, no solo para competir en la pista, sino también para intentar recuperar el número uno.
Gracias, Javi. A las 9:15, eso es, en la tele. Nosotros lo dejamos aquí, sigue la información en El Enfoque y mañana los deportes con Del Toro a la 1. Quién sabe, igual ya para mañana alguno de los que anda buscando el United ha dicho que sí.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.